Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Bueno, hoy quiero hablar sobre algo que es sumamente fundamental en el camino del Evangelio. Y quise leer con usted toda la secuencia de los textos para que nos diéramos cuenta de que está hablando acerca de Dios, pero lo que más me interesa en toda la lectura es la frase final que dice: a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Está hablando de Dios. Y es importantísimo poder honrar a Dios. Uno, porque es merecedor de honra. Y eso debiera ser suficiente para todos nosotros para querer honrar a Dios. Sin embargo, también el salmista habla y dice, en el libro de los Salmos escribe, dice que Dios honra a los que le honran. Lo repite en el Nuevo Testamento esa aclaración. Es algo que Dios no tendría que hacer, pero lo hace en su misericordia. Y entonces, en cada uno de los creyentes, creo que debería surgir el deseo de cómo honro a Dios. ¿Cómo hago yo para honrar a Dios? No puedo acercarme a querer agradar a Dios con mis propias ideas, porque puede ser que mis ideas estén contaminadas por la manera en que yo he percibido la vida y la manera que me han enseñado que es Dios. Y puede ser que lo que yo crea que agrada a Dios no agrada a Dios. Por ponerle un ejemplo que muchos de ustedes quizás ya saben, ¿se recuerda usted cuando David quiso retornar el arca a Jerusalén, que los filisteos la habían capturado? Y entonces la puso sobre un carro nuevo, jalada por bueyes. Me imagino que David ha de haber hecho lo mejor que, según su idea, él podía hacer. Hoy hubiera sido en este tiempo, la hubiera traído en un auto último modelo, no sé, quizás una limusina, algo que pudiera realmente traer honra al arca de Dios. Sin embargo, eso no era lo que agradaba a Dios y hubo una calamidad porque alguien que quiso tocar el arca para que no se cayera fue fulminado instantáneamente. Es decir, que no podemos nosotros querer agradar a Dios a nuestra manera, según nuestras ideas, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios dice que a Él le agrada. Y entonces, de acuerdo a lo que Él dice que a Él le agrada, aunque a mí me parezca que no es lo que yo quisiera hacer, pero si a Dios le agrada eso y a Dios le está honrando eso, estoy sobre algo seguro de que sé que eso sí le va a agradar a Dios. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras en que podemos ser agradados. Pensemos en algo tan sencillo y algo tan común como, por ejemplo, el gusto por la comida. A alguien puede gustarle cierto tipo de comida, por decirle comidas que son muy condimentadas, y al darle una comida condimentada, pues lo están agradando. Hay otras personas que tienen cero tolerancia a los condimentos, y entonces si usted le da una comida condimentada, en lugar de agradarlo o agradarla, lo va a pasar un mal momento. O por ejemplo, quiere dar usted un obsequio y resulta que a la persona no le gusta el verde, pero a usted le encanta el verde, pero la persona aborrece el verde o el amarillo o el gris o lo que sea. Es decir, todos somos distintos y no podemos nosotros querer que la otra persona cambie la realidad de su manera de ser por lo que a nosotros nos gusta. Y tenemos que entender que Dios es Dios y Dios tiene una personalidad como Dios que ha dejado su revelación, qué cosas a Él le agradan y de qué manera podemos honrarlo. Entonces nos conviene a nosotros, como le dije, por la razón número uno, porque Él es digno de honra, y por otro lado también porque Dios honra a los que le honran. Entonces, si Dios va a honrar mi vida como una manifestación de su gracia y su misericordia, yo debo decir, bueno, entonces yo quiero aprender y practicar la honra a Dios. No sé si me estoy explicando esta noche. Él es digno de honra. Apocalipsis 5, 11 y 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, en la visión que Juan está teniendo del trono de Dios. Dice: y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, que esta es una cantidad que se utilizaba para decir inmensamente grande el número de gente o de personas, en este caso eran de seres angélicos, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir. Y habla de siete diferentes cosas, dice: el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, incluye ahí el honor, la gloria y la alabanza. El cordero es digno de recibir el honor. Dice en inglés: it is right to give the lamb who was put to death power and wealth and wisdom and strength and honor. Él es digno de recibir el honor. Ahora, ¿cómo honrar a Dios? Fíjese que el significado de la palabra honra es una manifestación de respeto, una manifestación de admiración, es una manifestación de alta estima hacia una persona. Eso es lo que significa dar honor a alguien, es darle respeto, darle admiración o tenerlo en alta estima. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos en algunas ocasiones versículos, en varias ocasiones versículos que nos indican cómo Dios no era honrado por su pueblo. Quiero ir a lo negativo antes de ir a lo positivo. Vemos, por ejemplo, en el 4:2 de Salmos, Salmo 4:2, cómo Dios, óigame esto, no era honrado. En el 4:2 dice: hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Es decir, que había momentos, personas en los que la gente creyó estar honrando a Dios, pero no lo estaba honrando, sino lo estaba deshonrando. Por eso dice: ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? En Isaías capítulo 29, quizás es el versículo más directo en esta situación. Isaías 29, 13, dice este pasaje que estoy seguro que muchos lo hemos escuchado. Dice Isaías 29, 13, dice: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Vea entonces cómo el Señor le está diciendo, obviamente, al pueblo de Israel, que habían hecho de los mandamientos de Dios, del culto a Dios, simplemente una tradición. Literalmente la Biblia dice que se le acercaban con sus palabras Y era una honra de labios solamente. Como el dicho que dice que hay palabras que vienen del diente al labio, da a entender que no tienen ningún significado real, sino que son meramente palabras. Por ejemplo, una de las cosas que hoy día se ha desvalorizado tanto es la palabra oración. Usted se ha dado cuenta de que la gente que quizás nunca ha orado en su vida, por cualquier cosa dice, we're praying for you. Lo ve en las noticias, lo ve mucho en el ambiente político. Pasa algo y dicen, you're in our prayers. Y eso no se lo cree, pero ni él mismo, ni ella misma muchas veces, ¿verdad? Que es una realidad. O por ejemplo, la palabra amor, bajo el concepto bíblico. Usted sabe que Dios, dice la Biblia, que es amor. Él es la esencia del amor. Y el amor con que Dios ama es un amor, dice la Biblia, la palabra con la que se identifica el amor de Dios es un amor ágape. Un amor que no es nacido de una afinidad o de una amistad, ni es un amor atraído nada más por la apariencia, sino que es un amor que ama lo que humanamente no se podría amar. Y déjeme decirle esto. Yo le he dicho al Señor, estoy seguro que quizás algunos de ustedes quizás han compartido este pensamiento con Dios, pero yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué me amaste? Yo fuera tú no me amaría. Porque yo me conozco. Una vez le aprendí algo a una persona que dijo, yo me conozco a mí mismo porque tengo 35 años de vivir conmigo. En ese tiempo pues él tenía eso, ¿verdad? Y usted se conoce a usted mismo porque tiene X cantidad de años de vivir con usted. Y hermano, y sin embargo, Dios nos ha amado sin que fuéramos dignos de ser amados con ese amor, porque le somos infieles, porque no le damos a Él la honra que Él mereciera, somos desobedientes, no cumplimos nuestras promesas a Él, etcétera, etcétera. Usted sabrá cuáles son nuestros defectos en cada uno de nosotros. Sin embargo, Él nos ama y nos ha amado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está basado nada más en la afinidad, no está basado en la apariencia, que es donde se ha degenerado mucho el concepto de amor hoy en el mundo. Dicen, ay, estoy enamorado. Está enamorado de la figura externa. Está enamorado de la figura de juventud. Creo que es más creíble cuando ya esa figura ha cambiado y todavía se dice te amo. Como un día un familiar, un sobrino le dijo a mi hermana, su hijo pues le dijo, yo nunca le faltaría respeto hacia mi hermana, pero su hijo le dijo, mamá tenés cuerpo de Coca-Cola, le dijo. Y mi hermana dice que se sintió pues halagada, ¿verdad? A sus 40 y pico de años, que le han dicho, quizás más, no sé, pero que le dijo su hijo, mamá, tenés cuerpo de Coca-Cola. Ella se sintió pues, pero en bolsa, dice que le dijo. Ahí la suicidó, ¿verdad? Entonces, cuando ya todo cambia, cuando le comienzan a salir, ¿verdad? Yo me estaba dando cuenta y dije, ¿de dónde me salieron a mí esos ojos de mapache que me ando echando a veces acá, hermano? Y todo, y que a ese punto mi esposa me diga, te amo, te quiero, es más válido, pues, ¿verdad? Que cuando tenía cuerpo de Schwarzenegger. ¿Alguien dijo Coca-Cola por ahí, no? Pero se ha desvalorizado, ¿no se ha dado cuenta usted de eso? se ha desvalorizado tanto. Y en el caso, por ejemplo, de la honra, tenemos que llegar a conocer, hermano, de que el pueblo de Israel dice que honraba a Dios solo con palabras. Por unos segundos, yo quiero que usted y yo hagamos un momento de meditación en esto. ¿Alguna vez usted se ha estado en esta comunicación con Dios, en su oración, su meditación? Quizás en su oración, él dice, Señor, tú eres todo para mí, Señor, te amo, eres lo más importante. Y de repente como que el espíritu o su mente le dice, ¿really? O sea, ¿realmente es lo más importante él en tu vida? ¿Realmente él es todo para ti? Y como que nos ubicara, ¿verdad?, el espíritu, diciendo, identifica bien, porque sería mejor que le dijeras, Señor, yo anhelaría que fueras todo para mí, pero todavía, Señor, mira, tengo situaciones que quieren ocupar el lugar tuyo en mi corazón. Y le aseguro algo, Dios valoraría más esa sinceridad que esas palabras que salen nada más como una repetición. Como se decía o se dice la palabra que se usa en la iglesia católica, letanías, donde se repite la misma cosa sin realmente tener un sentido de lo que estamos diciendo. Al pueblo de Israel entonces le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honra nada más. Ahora, ese es el aspecto negativo. Pero esta noche no quiero que salgamos con un pensamiento negativo de esto, sino que podamos ver que la palabra de Dios nos dice, ¿cómo le hago yo, un hombre con defectos, un hombre que todavía estamos luchando contra el pecado, el diablo, la carne, todo esto, cómo hago yo para poder honrar a Dios, que es digno de toda honra y que a pesar de eso, si le honro, me va a bendecir? Fíjese que a lo menos 3-4 cositas quiero dejar en su corazón. La primera de ellas, vaya conmigo, o si no yo le leo Salmo 50:23. Salmo 50:23 dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Mire la primera frase, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Lee una vez más, el que ofrece sacrificio de acción de gracias. Diría yo que la palabra clave aquí no es tanto la palabra acción de gracias, aunque es importante darle gracias a Dios en todo. Aún yo hablaba con mis hermanos y en todo sentido, pues, le decía, platicando con hermano Raúl, le decía, hermano, por lo que él mismo me comentaba en la actitud, le decía, hermano amado, lo importante no es entender los caminos de Dios, porque muchas veces no los entendemos, pero lo importante es confiar en Dios en cualquier circunstancia que podamos encontrarnos. Y fíjese que al ver esto, hermano, la palabra nos establece que demos gracias a Dios en todo, ¿sí o no? ¿Sí o no? En todo, dice, da gracias a Dios en todo. Entonces, aunque es importante dar gracias a Dios, aquí añade el salmista, dice, el que ofrece sacrificio. Y obviamente cuando estamos pasando cosas difíciles, es un sacrificio darle gracias a Dios. No sería sacrificio quejarnos, reclamarle, pero en medio de situaciones difíciles sí resulta sacrificial. Es un sacrificio decirle, Señor, no entiendo, Dios mío. A veces pareciera ser como que el día miércoles que estuvimos y hermana Marilú estuvo compartiendo su testimonio, me llamaba mucho la atención algo porque ella decía que las cosas que le fueron pasando en su vida, ella misma se preguntaba porque según ella tenía una vida muy devota a la religión y entonces ella misma decía, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy una buena persona? A veces podrá ser, y obviamente es un concepto que no es cierto porque la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero a veces pareciera ser como que hay cosas que nos vienen, nosotros decimos, pero ¿por qué hice yo para merecer que esto me esté pasando? Y eso como que lo desubica a uno. Y en ese momento es importante y se considera un sacrificio poderle dar gracias a Dios en medio de estas situaciones. Ahora, note que la palabra sacrificio dice que el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Ahora, cuando habla de sacrificio de acción de gracias, también puede referirse a darle alabanza al Señor. La alabanza que a Dios le agrada y lo honramos es una alabanza que siempre va a tener el ingrediente de sacrificio. ¿Escuchamos todos eso? Por eso, cuando usted está cansado, cuando usted está atribulado, ya sea cansado físicamente o emocionalmente, y en medio de eso usted sacrifica su vida para darle alabanza a Dios, dice que eso honra a Dios. Amén. Eso honra a Dios. Por eso cuando andamos buscando lo conveniente, lo confortable, lo fácil, preguntémonos si realmente estamos honrando a Dios. Lo que nos queda todo tan sencillo, ¿verdad? ¿Verdad? Como quien dice, Señor, si es tu voluntad que yo te alabe, ponme el deseo de alabarte, Señor. Pero cuando usted está en esas situaciones donde el mismo diablo como que le estuviera diciendo en el oído, ¿para qué vas a agradecerle a Dios? Mira, los impíos, los inconversos están mejor que tú. En ese momento es un sacrificio poder someternos al señorío de Dios y decirle, Señor, yo sé que tú eres soberano y haces como tú quieras hacer. No entiendo tus planes, pero me someto a ti y te alabo, Señor. Dice que ese sacrificio agrada a Dios. Le recuerdo lo que dice Romanos 12, 1, dice, por tanto, amados hermanos, ofreced vuestros cuerpos, boca, labio, todo el cuerpo entero, ofreced vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Entonces, hermano y hermana, que hasta el último momento en que el Señor nos permita vida, podamos tener acciones, acciones que demuestren que en medio de los momentos cuando no se debiera, humanamente hablando, no se debiera darle gracias a Dios, Dios encuentre un pueblo, una iglesia que tiene una alabanza sacrificial al Señor. Punto número 2, según en Primera de Crónicas 29, 13 y 14 dice: ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. David hablando dice, de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Obviamente aquí está hablando de la ofrenda que David estaba ofreciendo para su casa, para el templo. Pero dice algo muy importante: de lo recibido de tu mano te damos. Porque ¿qué tenemos los humanos? No solamente me refiero a la iglesia, a los que ya somos creyentes. Los humanos, ¿qué tienen los humanos o qué tenemos los humanos que Dios no nos haya dado? Si la Biblia dice, del Señor es la tierra y su plenitud. En el momento en que él truena los dedos y diga, se acaba el oxígeno, todos caemos muertos. Tan así de frágiles somos, hermanos. Hoy hablando con mi padre, yo le decía, padre, si llegó el momento, le digo yo, mire, me decía él, yo estoy listo, estoy contento. Le digo, claro, si lo más hermoso es estar en la realidad que nos espera allá. Esta vida es una vida de luchas, afanes, tormentos, dificultades, más que momentos agradables, hermano. Yo aprendí algo en el ministerio, hermano, porque en el ministerio uno tiene que aprender ciertas cosas. Una de las cosas que hemos aprendido con mi esposa es, a veces puedo estar tratando una crisis con alguien que duele a mi corazón, que me trae abajo emocionalmente, que es, y al rato tengo un compromiso de un cumpleaños o de un gran logro. Y no voy a llegar yo todo bravo, ¿verdad? Todo deprimido, ¿verdad? A la celebración, hermano, ahí tenemos que cambiar chip inmediatamente. Padre, aquí está, lloramos con los que lloran, ahora vamos a tener que gozarnos con los que se gozan. Porque esta vida así es, hermano, es un roller coaster, es una montaña rusa de emociones, de cosas, hermano, que suceden. Nuestra verdadera vida nos espera allá. Y me da mucha tristeza aquellos que no podamos o que no puedan comprender esa realidad, porque todos estamos dirigidos a eso. Y más nos conviene hoy poner nuestra mirada en eso, porque eso es inminente. Vamos a llegar a ese momento. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que todo procede de Dios. Todo procede de Dios. No hay ningún hombre que pueda decir: yo puedo. Somos tan frágiles, porque esta vida así nos enseña, de que el ser humano es frágil en todo, y es Dios el que nos da vida, es Dios el que nos da la oportunidad de hacer, de todo lo que podemos nosotros alcanzar, tener, ha sido por la misericordia y el favor de Dios. Por eso David dice: de lo recibido de tu mano te damos. Proverbios 3, 9, 10, un pasaje que es muy directo en esto, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En todos tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Nota cómo dice: honra al Señor. Al principio, honra al Señor. Como lo que está diciendo David ahí, ¿verdad? Está dando para la casa. Y un pasaje que es sumamente importante en la vida del apóstol Pablo, en Filipenses 4, 16 al 20, dice: Filipenses 4, del 16 al 20, dice: porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia, dice el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia, le dice, y estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito, que era un hermano con ese nombre, habiendo recibido con Epafrodito lo que habéis enviado. Oiga esto: fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Ve entonces cómo esta iglesia bendijo la vida del apóstol Pablo, que estaba pasando necesidad, y el apóstol Pablo dice: ese ha sido un fragante aroma. No dice para mí, dice para Dios. Es lo que está diciendo. Dice: y mi Dios, y luego habla el apóstol, le dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Exactamente lo que dice Proverbios: honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros abundarán. Exactamente lo que David dice: de lo recibido de tu mano te damos. Pues uno de los puntos es que honramos a Dios cuando le damos de lo que Él nos ha dado. Ahora, créame, yo estoy en lo más mínimo interesado en su plata. Ya con el tiempo que tenemos, yo creo que eso ya usted lo conoce. Pero ¿qué de sus talentos? ¿Qué de su tiempo? ¿Qué de su servicio? ¿Qué de las cualidades que Dios ha puesto en usted para el reino de Dios? ¿Las está poniendo al servicio de Dios? ¿O las está utilizando para su propio beneficio? Porque un día vamos a dar cuenta de nuestro tiempo, de nuestros recursos y de nuestros talentos. Y si lo que estamos haciendo es solamente para nosotros, vamos a llegar con saldo rojo a nuestra verdadera vida. Eso se lo debo de decir porque es una realidad. Y a Dios honramos cuando de lo que hemos recibido de Él, lo ponemos delante de Él. ¿O quién le ha dado a usted las habilidades que usted posee? No, pues mire que mi papá fue el que me las enseñó. ¿Y quién le dio vida? ¿Y quién decidió que su papá fuera su papá o su mamá fuera su mamá? Si, amados hermanos, no tenemos nada y nos vale la pena comprenderlo tarde o temprano, y mejor temprano que tarde, que todo lo debemos a Dios. Que podamos ponerlo a sus pies, a tu servicio, Señor. Muy importante eso. Entonces, mire, recapitulando dos puntos. Punto número uno, vamos a honrar a Dios cuando lo que hacemos por Él tiene un detalle o un ingrediente de sacrificio. No le demos a Dios, por amor al cielo, no le demos a Dios las obras. No le demos a Dios las obras. Le voy a decir algo. Cuando a mí, por ejemplo, en cuestiones de la iglesia vienen y me dicen, pastor, fíjese que yo tengo una cosa ahí que no la uso y que está, no sé, medio ya descontinuada y todo eso que trae la iglesia. No les digo que no, pero la refundo por ahí, hermano. Me agrada, no porque me lo dé a mí, pero cuando personas vienen y dicen, pastor, compré esto, esto está nuevo para la obra de Dios. Qué bueno. Ha entendido realmente lo que es honrar a Dios. Ha entendido realmente que Él es el merecedor de poder darle a Él con sacrificios. Amén. Y aunque no diga amén, yo digo amén. Ahora vea esto. Punto siguiente. Este es muy importante, este punto, hermano. Muy importante. Porque estamos aprendiendo cómo honramos a Dios. Que tenga sacrificio. De lo que Él nos da, no solamente lo económico, sino todo lo que es nuestra vida. Pero un punto tercero, dice la palabra de Dios en Proverbios 14:31. Véalo conmigo, por favor. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado, ¿qué dice? Le honra. Vea, el que oprime al pobre dice que deshonra o afrenta a su hacedor. Le pregunto algo básico. ¿Los humanos somos creados, fuimos hechos a la imagen de quién? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que la Biblia así lo dice? Aunque tenga tez blanca o morena, sea alto, sea chaparrito, sea delgado, sea gordito, con ojos claros o ojos negros, rasgados o grandes, todos los seres humanos somos una representación de la imagen de Dios. Por eso no podemos ser discriminadores, no podemos ser racistas. Yo he llegado desde muchos años atrás a darme cuenta de esto, y yo no defiendo patria. Yo nací donde nací, porque así Dios quiso, pero esa no es mi verdadera patria. Mi patria está de arriba. Por eso usted puede hacer chiste de lo mismo. Mire, de mí, de donde van a decir, ya a este punto, pues, chiste, no me va a ver a mí que me enojo. No, hermano. Ahora, no se vaya a meter con mi verdadera patria, porque entonces ahí sí la voy a defender con todo lo que tenga. Y mi verdadera patria, dice la Biblia, que está ahí arriba. Ahora, ¿por qué a veces somos tan discriminadores? No usted, pero el mundo en general, hermano. Y no nos damos cuenta que los hombres hemos sido criados a la imagen de Dios. Por eso, si podemos aplicar eso y decir, yo voy a dar respeto a todas las personas, se parezcan a mí o sean distintos que yo. ¿Por qué? Porque son creados a la imagen de Dios. Pero aparte, la Biblia claramente dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Porque es muy fácil poder oprimir a aquel que está desvalido o aquel que está pobre. Aquel que está rico o educación o en bienes, obviamente no va a tener ese problema. Pero al ignorante, al que carece de educación o carece de recursos, es más fácil oprimirlo. Y la Biblia dice que el que tiene esa actitud afrenta a Dios. Pero pastores que son personas, ¿qué le voy a decir yo? Quizás mentirosas o lo que sea. Eso, indiferentemente de eso, hermano, nosotros no tenemos que venir y tener una actitud de aprovecharnos de la vulnerabilidad de otra persona, porque estamos afrentando a nuestro Creador. Le voy a decir un pasaje que cuando yo lo oí explicado a lo que el lenguaje original quiere decir, me trajo una bendición a mi vida. Por ejemplo, cuando Santiago habla y dice que la religión pura y sin mancha es visitar a las viudas, a los huérfanos en sus necesidades y guardarse sin mancha al mundo, lo que está diciendo en su significado original es ayudar al que no puede pagarle a usted de vuelta. Quizás usted no conozca viudas, quizás no conozca huérfanos, pero quizás iba a conocer personas que al usted ayudarle nunca le van a poder pagar. Porque muchas veces en la naturaleza humana, dicen por ahí, se da para poder ver qué se saca. Y eso está malo. Eso no honra a Dios. Pero el tener esa actitud de decir, lo voy a ayudar porque es de la imagen de Dios, aunque nunca pueda pagarme el favor o lo que quizá financieramente o la ayuda o el tiempo que le estoy dando, aunque nunca me lo pueda pagar, eso realmente dice que trae honra a Dios. No sé si me explico, hermano, en eso. Pero esa es la actitud que honra a Dios. Como la pregunta es, ¿cómo hago para honrar a Dios? Que no vayamos a constituirnos en un grupo de personas que creamos que estamos honrando a Dios solamente porque le decimos, eres grande, eres santo, eres lo más grande, y realmente Dios que nos conoce, con tus acciones no me lo demuestres. Que podamos nosotros realmente saber, Señor, tú te agradas cada vez que hay un sacrificio que yo hago por tu reino. Tú te agradas, Señor, cuando pongo lo que tengo y lo que soy a tu servicio. Y tú te agradas, Señor, cuando puedo prestar un servicio, un bien o tiempo a personas que aunque nunca me van a poder pagar esto, yo lo estoy haciendo porque son la imagen tuya. Terminemos esta noche de meditación y te va a decir, regaño, hoy me regañó, pastor. No, yo me estoy regañando yo mismo. Le leo este versículo y concluyo con un salmo. Dice Malaquías 1 del 6 al 9. Malaquías 1 del 6 al 9 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Dice Dios. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué te hemos menospreciado o en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís, la mesa del Señor es despreciable? Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros con tal ofrenda de vuestra parte? ¿Os recibirá él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Mire cómo Dios pregunta, si yo soy el padre, ¿dónde está mi honor? Y señala que las faltas del pueblo eran que menospreciaban el altar, dándolo enfermo y lo que no servía. Démosle nuestro mejor tiempo al Señor. Démosle nuestra mejor actitud al Señor. Dice la Biblia, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanzas. El día en que podamos venir y decirle: Señor, no entiendo, pero no vengo a quejarme, Señor, vengo a alabarte, vengo a bendecirte. Aunque no entiendo, Dios mío, pero vengo a darte gracias, porque tú sabes lo mejor para mi vida, Señor. Y el último salmo que quiero leerle, Salmo 2, 11 y 12, dice: Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temor. Dice: honrad al Hijo, es decir, hablando de Jesús, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Dice: cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. El mundo el día de hoy deshonra a Dios, deshonra su nombre, deshonra su creación, deshonra su palabra. Estamos viendo una generación donde no hay absolutamente nada de temor. Por eso es que Dios va a cumplir el Apocalipsis. En los juicios que vendrán, nadie va a poder decir que fueron cosas injustas. Todavía la paciencia del Señor está aguantando para que pueda haber un tiempo de arrepentimiento. Pero un día la ira de Dios será manifestada, porque aunque Dios es amor, también tiene una ira que se manifestará. Que no seamos nosotros de ellos, sino seamos un pueblo que en medio de esta generación honre a Dios. Padre bueno, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es la luz que ilumina nuestro caminar.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.